MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
And just 11 minutes to go. There's no time to get the cars fired up and back out onto the circuit. Renger van der Zander, along with Jordan Taylor, and the checkered flag is waved with 11 minutes to go. It's all over, not bar the shouting, it's all over and the shouting here at the 57th running of the Rolex 24 at Daytona. Let's get down to Shea Adam with the Wayne Taylor Racing Team.
Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes, esta es la narración. Yo no digo buenas tardes, estamos volviéndonos locos. Bienvenidos a COPE GP. Esta fue la narración oficial del triunfo del coche número 10, del Cadillac número 10, de Fernando Alonso, de Roger Van der Zande, de Kamui Kobayashi y de Jordan Taylor. Triunfo de Fernando Alonso en las 24 horas de Daytona, que para él es la cuarta pata de la triple corona. Si gana las 500 millas de Indianapolis, para él será como esa pata que le falta a esa cuádruple corona. Para él, ganar Daytona forma parte de una imaginaria cuádruple corona. El caso es que es el primer piloto de la historia que gana la carrera desde que tiene el formato de 24 horas, porque hay otros, el primer campeón del mundo de Fórmula 1 que a la vez gana las 24 horas de Daytona. Sí que es cierto que Phil Hill y Mario Andretti ganaron la prueba de resistencia de sport prototipos de Daytona, pero con otros formatos. Con formato de 2.000 kilómetros, en el caso de Phil Hill, o de 6 horas, en el caso de Mario Andretti. Por eso hay hasta discusiones encendidas en las redes sociales sobre este dato estadístico. El hecho es que Alonso dio una auténtica lección de pilotaje. Una vez más, para los despistados, los que todavía tienen alguna duda, es un carrerista fuera de lo normal. Lo que hizo en mojado, dejar al segundo a 55 segundos, es una exhibición bestial. Lo que hizo en seco, coger un coche noveno y ponerlo primero después de una decena de adelantamientos, es algo inenarrable. Los interiores que hacía, cómo se tiraba, cómo frenaba. Andy Sosden me lo contaba. Dice, es que frena como si estuviera en seco. Cómo cogía esa parada del autobús. Era absolutamente espectacular. Cómo regló el coche, porque fue el que capitaneó los reglajes del coche para que fuera un coche más hacia agua. Buscaban eso, buscaban más carga aerodinámica, no tanta velocidad punta como los Acura. También en eso funcionaron. También funcionó el equipo. El dueño del equipo prefirió Taylor Racing, Wayne Taylor, prefirió saltarse todas las órdenes que había preestablecidos y que Alonso hiciera las 2 horas y 36 minutos finales. Y llegó el momento en el que se lo comunicaron. Estaba suspendida la carrera y estaba todo el equipo esperando que le comunicaran esa victoria. Y así lo vivimos en tiempo de juego. Vamos a escucharlo.
Victoria de Alonso, perdón.
Cuidado, ya.
Victoria de Alonso, Victoria de Alonso, por fin.
Las 24 de la Daytona se lo acaban de comunicar a su equipo. Aplausos.
¡Bravo, Fernando!
Si el año pasado ganaba las 24 horas de Le Mans, ahora gana las 24 horas de Daytona, otra cita histórica del automovilismo, y con un pilotaje legendario, remontando del noveno al uno, alejándose de todo, siendo más rápido en lluvia, en seco. Ha sido un auténtico espectáculo. Así le está felicitando calurosamente todos los miembros de su equipo.
¡Soy grande, Fernando! ¡Bravo, bravo!
Es el sexto piloto de la historia que gana a la vez una carrera de Fórmula 1
y tíos llorando,
las 24 horas de Daytona.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Teníamos un émulo de Flavio Briatore en el estudio. Todo se ha dicho que siempre es tiempo de juego, siempre hay información y entretenimiento. Se fueron al podio. Alonso volvió a ponerse el casco. Así fue un poco la historia. Se vuelve a poner el casco, se sube a su Cadillac, 610 caballos, 320 por hora de velocidad punta, se sube al Cadillac y lo lleva al antepodio. Se baja del coche con la bandera de España, la pone encima del coche, en todo el centro. Cada piloto pone su bandera, se la ata al cuello y hace este directo en Instagram y se nota la alegría. Es alegría por todos los poros de su piel. A mí me dijo Alonso cuando dejaba la Fórmula 1, va a haber muchas cosas buenas, ¿no? Hay mucha más vida más allá de la Fórmula 1. Esta es la primera gran victoria desde que no es piloto de Fórmula 1 y así de contento estaba Alonso.
Bueno. ¿Dónde estamos? El equipo. La gente. Periodistas. Y ganamos Daytona.
Ese era Van der Zande, que es un señor muy moderado. y que no fue precisamente el más brillante. Yo creo que estuvo solo correctito. Los mejores fueron en ese equipo Alonso y Kobayashi. En seco los dos estuvieron muy fuertes. En agua tuvo un buen rato también Jordan Taylor, que llegó a irse varios segundos, veintipico segundos del segundo clasificado. Lo que pasa es que a Taylor le pasaba como le pasa a muchos pilotos. Cuando perdía la goma, cuando perdía el neumático, perdía ritmo y de hecho perdió el liderato con un brillantísimo, y hay que reconocerlo, Felipe Nasser. Hubo muchas incidencias, hubo efectivamente mucha presión también. Alonso dice que él hubiera preferido que se parara incluso cuando iba segundo, que era demasiado peligroso seguir. Enseguida vamos a ver si podemos conectar con Estados Unidos y hablar con Antonio García, que estaba en esa pista y que sabe lo difícil que era adelantar. Mucho viento, mucha lluvia. Y después hubo rueda de prensa. Rueda de prensa de los campeones. Alonso estaba mucho más tranquilo. La verdad que parecía que se había tomado un Valium, explicando lo que significaba para él ganar las 24 horas de Daytona.
Añadir Daytona a mi lista de victorias, la verdad que es muy, muy especial. Mi carrera de resistencia es bastante corta, no tengo mucha experiencia y en un año y medio en Sport Prototipos he tenido la suerte de ganar las 24 horas de Le Mans y las 24 horas de Daytona. La verdad que no puedo estar más feliz y orgulloso de mi equipo y de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno.
Pues eso, que ha elegido bien, es lo que está diciendo a todo el mundo. Ganó este coche, no este equipo, el año pasado, y hace dos años ganó este equipo. Hay que decir que era el coche sexto en parrilla, que estaba a casi 8 décimas por vuelta de los Acura. Pero también es cierto que en ritmo de carrera estaba más cerca en seco, y luego en la carrera la verdad es que las bajas temperaturas ayudaron, y aparte de la auténtica animalada de 8 horas que hizo Fernando Alonso, que fueron unas tandas realmente brutales, y en un circuito donde es más difícil marcar la diferencia que en las 24 horas de Le Mans. Hizo un Le Mans, para que la gente lo entienda, cuando levantó a su Toyota hacia la victoria en la noche de Le Mans. Además, a Alonso le preguntaron sobre proyectos futuros y el piloto asturiano no descarta hacer algo fuera de los circuitos.
Right now, full focus is on Indy 500.
Ahora mismo el principal objetivo son las 500 millas de Indianápolis, pero también estoy pensando, quizás, no sé, hacer algo más en otras disciplinas que no sea solo circuitos. Tengo que planear, pensar, estar seguro de que puedo ser competitivo, rodearme de la gente adecuada, del equipo correcto, porque cualquier aventura no la voy a hacer si no me siento competitivo o no tengo opciones de ganar. Voy a ser paciente con las decisiones del futuro y el objetivo es hacer algo sin precedentes en la historia del deporte de motor.
Ahora, algo único, eso es lo que quiere hacer Fernando Alonso. Ya veremos si acaba siendo el Rally Dakar. Él, a lo del Dakar, no le pone tanta importancia, ni mucho menos. Lo que dice es que va a probar el coche de Nasser Al-Attiyah, y eso sí, le molestó que Al-Attiyah lo desvelara ante el mundo. Y también os digo, y se lo leí a Pipo López, el compañero del diario AS, que va a probar, porque se lo confirmó Toby Mäkinen, que va a probar también el Toyota de Octana, que es el Toyota del Mundial de Rally. Es decir, que vamos a seguir viendo a Alonso divirtiéndose en todo lo que no es coche de Fórmula 1, pero también va a estar en Fórmula 1. Hablaremos de Fórmula 1 y del pique de karting que han tenido Roberto Meri y Carlos Sainz en Recas, en el karting de Recas en Toledo, la semana pasada. 2 días intensos, jueves y viernes, muy divertidos. Apareció incluso Carlos Padre. Bueno, luego nos lo va a contar también. Y vamos a hablar también un poquito de Fórmula 1. Y vamos a hablar de motos. Se ha presentado el Dream Team, aunque no le gusta nada a Márquez que se hable de que es un Dream Team. Dice que los Dream Team se ven con los resultados y si no ganan no habrá equipo de sueño. El equipo de Márquez y Lorenzo con Honda se presentó el miércoles pasado en Madrid y de momento hay buen rollo. Aunque digamos que se ve más caluroso a Márquez, como más intentando recibir al nuevo, y más en su sitio a Jorge Lorenzo. Vamos a ver cómo llega. Les preguntaron a los dos, ¿qué le dirías a tu compañero para que te ganara? Consejos para ganarte, ¿no? Para que te gane tu compañero. Evidentemente, ninguno de los dos dio ningún consejo, porque los pilotos lo que hacen, una regla básica. Si algún día coincidís con un piloto haciendo karting o compitiendo, si le preguntáis, os va a decir lo contrario. O eres muy malo, que bueno, en mi caso a mí a veces me dan consejos buenos porque saben que soy muy malo. O eres malo de verdad comparado con ellos, o el consejo te lo van a dar al revés. Te van a decir, vete por ese bordillo. No, ese bordillo no lo pises porque te vas a salir de la pista. Bueno, pues esa es la historia. Les piden consejos, se ríen entre ellos. De momento, buen rollo en el Honda.
somos compañeros de equipos, pero en pista pues seremos rivales con ese respeto de compañero.
O sea, tengo que dar un consejo para ganarme a mí. Bueno, yo creo que de momento lo tiene mucho más fácil el que yo, porque soy novato en el equipo.
Entonces, quizá quitarse presión. Entonces.
No. Sabéis que siempre digo la verdad. Pero al final lo que da más presión a los rivales es la velocidad en la pista. Si tú vas más rápido que ellos, los demás se ponen más nerviosos para seguirte o para alcanzarte y pueden cometer más errores. Así que el secreto es ir muy rápido para los dos.
Pues eso, el secreto es ir muy rápido y así meterá presión en uno al otro. La mentalidad de Jorge Lorenzo es: yo llegué a Yamaha, el rey era Rossi y gané. Esa es la idea con la que llega a Honda. Y bueno, lo que tiene que hacer, ahora que lo tiene difícil, ir al jardín con una moto pensada para Marc Márquez y con ese equipo que ha girado siempre en torno a Márquez, es complicado. Incluso con un equipo de mecánicos se va a encontrar de Pedrosa, que no está acostumbrado precisamente a ganar. Bueno, no va a ser fácil, pero es el morbo del actual Mundial de Motociclismo. Por cierto, desde hoy ya se ha anunciado nueva leyenda del Mundial de Motociclismo, Jorge Martínez Aspar. Pues como es noticia de hoy, lo vamos a tener en COPE-GP y nos va a dar su idea de qué hoy puede pasar ese duelo Marc Lorenzo. Y además vamos a tener también otros dos minutos de lujo. Hablamos con él en la presentación y lo vais a escuchar por primera vez aquí, Alex Cribillé. Alex Cribillé llegó a Honda Repsol cuando el rey era Doohan y acabó batiéndole. ¿Hará lo mismo Lorenzo? Esa es la pregunta que le vamos a hacer a Alex Cribillé. En fin, que es un COPE-GP muy completo, que tenemos una hora de duración y enseguida nos vamos a Daytona. My first kiss went a little like this.
COPE-GP. You know that I'd make a save.
Es Herrera en COPE.
Buenos días, señor.
¿Cómo está, hombre? Que nos hace la mañana muy grata.
Es mediodía, COPE.
Es la tarde.
Pues historias de los oyentes alina un poco de la recreación que hemos hecho, sin duda.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Música típicamente americana para recibir a nuestro próximo invitado. Me pongo de pie porque es el otro ganador en categoría absoluta de Daytona, español. Lo hizo justo hace 10 años y una década después ha visto cómo un amigo suyo, Fernando Alonso, era el que ganaba en Daytona y está todavía allí en Daytona. No sé si sigue lloviendo como vimos ayer, que llovía a mares. ¿Qué tal, Antonio García? Buenas tardes.
Ok.
¿Cómo estás? ¿Cómo tienes el...? Porque, oye, os pasó de todo, tuvisteis todo tipo de problemas. No sé si vuestro compañero de equipo ya os ha pedido perdón por la que os lió, ¿no? Porque ese golpe que ahí ya se arruinó buena parte de la carrera, os hizo ir a contrapié, ese golpe en la parada en boxes.
Bueno, sí que es verdad que empezó mal un poco todo. Ya empezó la carrera desde segunda posición. Él estuvo líder, pues, varias veces durante el turno y todo pintaba muy bien. Entonces, a la hora de hacer cambio de piloto a las casi 2 horas de carrera, pues sucedió eso, ¿no? Todos neutralizados, entramos todos juntos a boxes y esta es una de las primeras... O sea, normalmente estamos nosotros delante de nuestros compañeros de equipo, pero en esta vez ha sido al revés y al entrar, pues nuestro compañero no calculó bien, se cerró más de la cuenta y nos golpeó con su rueda trasera al entrar en boxes. Eso nos hizo perder 3 vueltas al tener que cambiar brazo de dirección y demás, pero por suerte fue aquí en Daytona, ¿no? Aquí hay muchas neutralizaciones como se dio y poco a poco, pues aunque fueron muchas horas, pero nos costó unas 4 o 5 horas en volvernos a meter en la vuelta de líder. Y en mi turno, pues justo antes de volver a tener otro problema, pues fue donde nos volvimos a poner líderes, que pues era un poco la idea, ¿no? Estar ahí arriba y empezar un poco a esperar a que llegara al final, pero eso, no duró más que eso, 15, 20 vueltas liderando y nos topamos con otro problema.
Sí, bueno, ¿qué fue antes? ¿Quedaros sin gasolina o el problema eléctrico? La gasolina, ¿no?
Una, ¿O no? Una cosa lleva a la otra. El tema es que llevábamos como 6 o 7 horas sin telemetría, o sea, los ingenieros no tenían información del coche y con más INRI yo tampoco tenía datos en el display que tenemos delante, en la pantalla que tenemos delante tampoco funcionaba. Teníamos, entonces, no podía haber cruce de información respecto a lo que yo veía para dárselo allí, ni desde boxes me podían ver un poco. Entonces íbamos un poco todo a ojo y a ciegas con el tema de la gasolina, y cuando haces un turno con bandera verde, pues eso, ¿no? Más o menos tienes controlado que hay que entrar en la vuelta 28, 29, pero cuando hay banderas amarillas, o en este caso, pues quizás los ingenieros estaban esperando que hubiera, pues sí que hay algún dato, ¿no? Y estaban esperando un cambio en las bombas de combustible, que yo creo que debió coincidir con otra pérdida de información o transmisión del coche hacia los boxes, y pasó desapercibido y pasó lo que pasó. O sea, intentaron llamarme una vuelta antes, pero sí, estaba a 100 metros de la entrada en meta, ¿no? Y yendo a 300 por hora, pues como que no me dio tiempo a frenar para meterme, pensando que simplemente tenía que tomármelo con calma esa última vuelta para entrar, pero eso, o sea, no duró ni media vuelta y el coche ya falló y nos tenemos que parar.
Ya, bueno, fue una pena, pero ya te lo decía yo en privado, las narices que le habéis echado para subir, bajar, no dejar de luchar, sigue siendo un equipo absolutamente ganador el vuestro, eso está claro. Ya habéis ganado varias veces Daytona, y mira que el coche ya tiene su solerilla, el Corvette, pero estáis ahí, siempre estáis en la pomada, es una auténtica maravilla.
Sí, en la categoría GT, pues como vimos, ¿no? O sea, que lo bueno de esta carrera es eso, ¿no? Que ves 2 o 3 carreras independientes corriendo a la vez, y el nivel que se dio en GT fue de nuevo muy alto, ¿no? Luchas constantes, cambios de líder cada 2 por 3 y eso. Y nuestro equipo, pues aunque esta quizás haya sido una de las peores carreras que hemos tenido, pues por los fallos que ha habido, ¿no? Ya no solo lo que pasó en boxes, pero pues haber tenido que... nos hubiéramos tenido que afrontar a esta carrera, pues como hemos dicho, ¿no? Sin telemetría probablemente y sin nada más durante 12 horas más que nos faltaban. Y de no haber pasado eso que pasó en esa vuelta, pues quizás hubiera pasado más adelante, quién sabe, o peor aún, hubiera pasado al final de carrera y te quedas sin gasolina a falta de 2. No sé, es un poco... no es la forma con la que deberíamos haber estar afrontando esa carrera cuando tienes equipos oficiales como Porsche, Ferrari, BMW, Ford y demás, pues poniendo toda la carrera a salvo, que no es fácil. Entonces, pues bueno, una pena, ¿no? Una pena no haber ganado de nuevo. Ya 2009 y 2015, que ha sido las veces que he ganado aquí, pues sí, se empiezan a quedar un poco lejos. Yeah. Y
bueno, pero tiene los dos Rolex, ¿eh?
Sí, pero bueno, un tercero tampoco viene mal cuando sobre todo cuando tienes la sensación esa, ¿no? De que tienes el potencial suficiente como para ganar otra vez, pero un poco lo que le decía ayer a Fernando, ¿no? Que esta carrera, pues la resistencia te da mucho en sí, o sea, son victorias súper gratificantes, pero a veces son bastante crueles, ¿no? Pero bueno, también esto también te enciende un poco más y te hace llegar con más ganas a las siguientes.
Claro. Bueno, ¿qué te pareció? No sé, claro, tú estás en carrera, estás a lo tuyo, pero luego si has podido revisar algún vídeo y luego lo que has hablado con él, ¿qué te pareció la carrera de Fernando? Está todo el mundo impresionado con las tandas de vueltas que pegó, lo rápido que iba.
Sí, es un poco lo que descubrimos, ¿no? Esta es una carrera en la que hay que ser constante y rápido, pero... yo creo que él también se dio cuenta, a mí también pasó en 2009, ¿no? El salir, tener un coche rápido y ponerme primero y escaparme. Pero luego lo piensas y dices, ¿para qué sirve meterles 10, 15, 20 segundos al segundo si a la mínima va a haber una neutralización? Yo creo que también eso se dio un poco cuenta él, que aquí funciona un poco diferente. Pero sí, aquí las vueltas que cuentan son las últimas horas y lo que hay que hacer es tratar de tener el mejor coche al final, ¿no? Tratar de llegar con los mejores frenos, los mejores todos, ¿no? Ganar por la mínima. Yo creo que eso es lo que te va a ayudar, pues, y al final no pasó, ¿no? Que al final no hubo unas horas finales por las condiciones de pista, pero que si tienes una amarilla a falta de 10 vueltas para el final, necesitas tener el mejor coche para tener todo contigo. Y cuando tienes margen, como yo creo que tenía él, pues eso pues le hubiera ayudado muchísimo. Pero vamos, que lo que hizo, pues no a mí no me sorprendió, ¿no? Está claro que el trabajo que iba a hacer es el que hizo y por suerte, pues todo más o menos se cayó en el lugar que tenía que ser y se han podido llevar la victoria porque eso, o sea, tampoco recordemos que 3 vueltas antes de la bandera roja estaba segundo.
Sí. Estuvo ahí a punto de no ganar. Sí.
Todo pudo cambiar, pues eso, en el orden ese de 2 vueltas antes esa bandera roja, un accidente 2 vueltas antes por parte no de él, o sea, no de otro coche cualquiera, hubiera causado una bandera amarilla y probablemente la roja igualmente. Entonces, pues sí, o sea, pero el tema es ese, ¿no? Hay que estar ahí y para ganar hay que estar ahí y es lo que hicieron.
No, está claro. ¿Alguna cosa especial en la felicitación con él? ¿El abrazo que te diste o cómo fue?
No, no le he llegado a ver.
Ah, no, de mensaje, ¿no? Y tal, joder.
Sí, sí, hablando entre nosotros, porque él anda por un lado y otro y él por otro, pero no sé, lo mismo esta tarde nos vemos en el aeropuerto y comentamos un poco más, pero vamos, nos veremos en Sebring otra vez en mes y medio y seguro que hablaremos mucho más.
Claro, no. De todas maneras, es verdad, es lo que tú dices. No nos extraña, pero como nos gusta verle destacar en Le Mans, destacar en Daytona, o sea, donde va a estar destacando. Que no nos extraña, pero que también es verdad que como hay gente que cuando le ve que no gana en Fórmula 1 se olvida de lo que es Alonso, pues viene bien que nos lo recuerde en la pista, ¿no?
Sí, eso está claro. No hay duda, nadie duda de quién es Fernando y cómo ha ido. Y bueno, o sea, y también habiendo sido compañero de alguno de ellos, pues tampoco olvidar que Fernando tampoco ganó solo. O sea, que al final Jordan Taylor, con el que he hecho varias carreras con él en el equipo Corvette y demás, pues al final son 24 horas y todos tienen que poner su granito. Y yo creo que todos estuvieron a la altura igualmente. Entonces, muy bien por el equipo Cadillac de Fernando y otra victoria para Otto, ¿no? Que al final Chevrolet y Cadillac somos del mismo grupo que también viene bien.
No, también te digo, sí que es cierto, tienes razón en una cosa. No hubo ningún error de bulto en el equipo. Fue un equipo que funcionó en ese aspecto muy sólido. Los había más rápidos, como siempre, más rápidos, menos rápidos, pero al final, pues por ejemplo, Van der Zande, pues no, a lo mejor no fue tan veloz como los otros, pero estuvo en el sitio. Al final todo hace que se logre la victoria, está claro. La liebre era Fernando, pero luego, por ejemplo, Kobayashi también fue muy deprisa, estuvo mucho tiempo de líder, Jordan tuvo un rato en agua magnífico, efectivamente. No sé, la verdad es que... chapo.
Todo tiene que cuadrar. No. Aquí es cierto que puedes tener un punto un poco débil, ¿no? O sea, puedes tener un mal turno por parte de alguien, pero porque las neutralizaciones te vuelven a poner en el sitio, pero yo creo que eso, que más o menos todo el mundo estuvo a la altura y nadie cometió errores, que es lo que hay que hacer, ¿no? En esta carrera nosotros la hemos ganado aquí pues sin un rasguño en el coche, que es lo que hay que hacer, ¿no? 23 horas, lo que he dicho siempre aquí, 23 horas manteniéndote en la vuelta del líder y cuando se acercan esas horas finales, empezar a posicionarse y poner todo a la carne de asador, que es como funciona aquí.
Por cierto, tan mal estaba la pista, estaba para... Porque en algún momento dado se escuchaba corramos, decía Penske, luego se echó un poco atrás. Estaba tan peligroso, de hecho Alonso dice que él mismo llegó a pedir, yendo segundo, que se parara la carrera. Era terrible, ¿no? Viendo un poco la visibilidad.
Era sobre terrible.
Todo.
O sea, nosotros con el tema de esta gasolina que perdimos 6 o 7 vueltas, pues simplemente seguimos compitiendo porque esta carrera forma parte de nuestro campeonato igualmente y pues al final hemos acabado sextos, que buenos puntos son para el campeonato, pero cuando no te juegas nada, que estás 6 o 7 vueltas del líder y demás y sabes que no tienes nada, yo hice vueltas, aparte de las de safety car, la primera resalida que hubo después de la bandera roja y fue un horror. O sea, si la gente de Fernando y demás, que los prototipos les mandan hacia adelante antes de las resalidas, imaginar lo que diríamos detrás. Mi primera resalida, que estaba casi al final del grupo, se se cruzaron, se chocaron entre sí tres o cuatro coches en la línea de meta y yo pasé por allí pues ciego completamente, como en plan Días de Trueno, completamente.
Sí, cuando se, cuando se choca no me... Tom Cruise,
sí. Sí, o sea, se chocaron todos, yo pasé por ahí y estaba intacto. entonces, pero es algo que no depende de ti. O sea, realmente hubo muchas vueltas o muchas vueltas que vimos que ibas contra una, pues eso, con los ojos vendados completamente y cuando vas a esas velocidades, pues no se lo recomiendo a nadie.
Muy bien, Antonio, pues oye, que vibramos contigo en cada carrera grande que haces, así que vibraremos en Sebring en las 12 horas que vas a estar y por supuesto este año en Le Mans, que este año no se te escapa, o sea, este año vas a ganar Le Mans, lo sabe el tostado, ¿eh?
A ver qué tal será la historia, pero bueno, estamos ahí y yo creo que estamos en uno de los mejores equipos, aunque ya sabemos, ¿no?, que en GT 5 o 6 marcas también están súper fuertes, pero bueno, que vamos a intentarlo desde luego otra vez más.
Oye, y a tus amigos le dirás, oye, ¿ves cómo te dije que el amigo mío este de infancia era bueno? ¿No?
Los americanos. Ya lo saben.
Muy bien, oye, que vaya muy bien, ¿eh? Buen viaje de vuelta. Cuídate mucho, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo. My first kiss went a
little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Las piernas para recibir al hombre que más sabe de moto de este país, Borja González. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Hoy hemos tirado por el rollo más funky, ¿no?
Sí, es funky. También te digo una cosa. Le decía en broma a Javi Rodríguez que en la intro, ahora ya están cantando, sonaba un poco a la música de para los que lo veían, que yo no lo veía, pero sonaba un poco a la música de las películas porno de los 90. Un poquito. Bueno.
¿Ves? A esto no voy a hacer ningún comentario.
No, mejor no.
Cualquier cosa que diga va a terminar yendo contra mí mismo.
Claro, son terrenos húmedos y pantanosos.
Muy, muy pantanosos.
Efectivamente. Bueno, pues voy a recibir ahora mismo a una leyenda del motociclismo mundial, ya oficialmente reconocido por Dorna. Jorge Martínez Aspar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué bonito, ¿no? Que te vayan a dar este año en Cheste la condición de leyenda. Y vamos, es que han tardado, te tengo que decir.
Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que sí, me llamó mi gran amigo Carmelo Ezpeleta para oficializarme hace unos días y la verdad es que me hizo una emoción brutal porque la verdad es que bueno, pues llevo toda mi vida. Hoy nada menos que hoy cumplo 40 años de mi primera carrera.
¡Jo, madre mía!
Y bueno, pues afortunadamente pues sigo metido en este mundo que es mi mundo, que es el de las motos, y muy feliz, la verdad que muy feliz de este grandísimo, homenaje que se me hace diciéndome esto, ¿no?, o haciéndome esto.
¿Dónde fue esa primera carrera, Jorge?
Fue aquí, cerca de donde yo vivo, en cerca de Alcira, en Guadasuá, un pueblecito pequeño que tendrá 7.000 habitantes o algo así, porque era típico en aquellos años, era pues la fiesta del pueblo y la carrera del pueblo, ¿no?
Claro.
Y era así en aquellos tiempos. Afortunadamente esto ha cambiado muchísimo y ahora solo se compite en circuitos, ¿no? Entonces se competía por dentro de los pueblos, ¿eh?
Claro, joder, sí. Qué peligro me pasabais, ¿eh?
Sí, la verdad que me siento un privilegiado de haber pasado esa etapa porque era realmente muy peligrosa, muy, muy, muy peligrosa y evidentemente correr por los pueblos y las farolas y los bordillos era muy complicado, era muy peligroso.
Para nuevas generaciones que no lo sepan, que deberían saberlo si les gustan las motos, estamos hablando con un señor que tiene 4 títulos mundiales, nada más y nada menos, 37 victorias. Digo por si alguien tuviera alguna duda, que no creo. Jorge, de toda esta vida en las motos,
sí.
¿Qué es lo mejor que te ha pasado?
Bueno, yo creo que todo, en realidad, ¿eh? Porque sinceramente han habido momentos difíciles y caídas y huesos rotos y operaciones, pero el balance de todo, o sea, yo cuando era un niño, pues que tenía 12, 14, 15 años, que lo que quería era estar dentro del mundo de las motos y competir, jamás hubiese pensado, ¿no? Ahora, después de tantos años, mirar hacia atrás y haces un poco un análisis de todo lo vivido, y jamás hubiese pensado, por una parte, pues ganar esos 4 títulos mundiales, 12 títulos de España, y luego como equipo, pues que llevamos 7 títulos también de campeones del mundo, ¿no? Por lo tanto, el balance es brutal, y la verdad es que con lo bueno y con lo malo no quitaría nada. Creo que es muy bonito, ¿no? A ver, tener la gran suerte, ¿no? De tu hobby hacer tu profesión y, en este caso, luego, pues tu empresa, ¿no?
Y, a ver, ahora te doy paso con Borja, que te va a preguntar, no sé si le conoces, es un chaval nuevo que está empezando. Que...
Sí, creo que apunta bien.
Se lo ve manerita, ¿verdad? a ver, venimos hablando de ese super equipo de Honda, el Márquez Lorenzo. Y aparte tenemos dos posiciones. Yo que te he visto correr a ti, que he visto a Ángel, llevo muchos años viendo carreras, no estoy en la primera línea como Borja, evidentemente. Yo tengo la teoría de que Lorenzo, en el jardín de Márquez, no puede hacer nada. ¿Tú cómo lo ves, ese Márquez Lorenzo?
Bueno, yo creo que estamos hablando de dos grandísimos pilotos. Evidentemente, hay dos diferencias importantes, ¿no? Y no son los títulos, ¿no? Uno tiene 7 títulos, el otro tiene 5 títulos, que lo cual estamos hablando, por eso digo, de dos grandísimos pilotos. Pero yo diría que la diferencia en este momento, por una parte, son los años de ellos dos. Por otra parte, pues las caídas y lesiones que uno ha tenido y el otro no. Y por otra parte, yo pienso que hoy por hoy, al menos en mi manera de ver las cosas hoy, ¿no? Yo creo que el Márquez que estamos viviendo, si sigue con esa misma mentalidad, para mí, sin lugar a dudas, es el mejor piloto que hay en este momento en la pista, en MotoGP. Yo creo que es un piloto con unas ganas increíbles. Yo creo que no hay ningún piloto como él, que desde el entrenamiento libre de la mañana hasta en el warm-up antes de la carrera, sale a buscar el límite. Y yo creo que no hay ningún piloto, en este caso en MotoGP, que esté saliendo con esa mentalidad, ¿no?
Mejor no se puede explicar. Borja, que es el que defiende de que Lorenzo puede hacer algo contra Márquez, es tu turno.
No, he dicho que puede hacer algo. Yo creo que el favorito a título es Marc, pero creo que Jorge... Bueno, primero déjame que felicite al otro Jorge, porque no los periodistas se supone que deberíamos ser objetivos o no, o algo así, o una cosa parecida, pero en este caso no lo voy a ser. Además, nosotros, y lo digo por un grupito de compañeros, Tito Yadós, Melacher, con Leche Chulazar, nos juntamos con Jorge de vez en cuando a cenar y nos lo pasamos de maravilla.
Además, contando anécdotas.
Hay que decir que otra de nuestras leyendas, o la gran leyenda, Ángel Nieto, es uno de los grandes protagonistas de nuestras cenas, porque con las anécdotas que tiene Jorge con Ángel nos partimos de risa, y creo que es merecidísimo que Jorge Martínez Aspar, no solo por lo que hizo como piloto, sino porque al final él ha prolongado una carrera, ha solapado su carrera de piloto de éxito con team manager de éxito, en lo que supone también sacar gente de abajo, en lo que supone también ese poderío que ha demostrado su escudería en las categorías pequeñas, que yo creo que lo va a poder seguir, prolongando. Y yo creo que eso aumenta aún más el valor de... Porque también hoy han anunciado que Dorflinger va a ser leyenda, lo van a nombrar en Alemania, también tiene 4 títulos. Pero claro, nosotros seguimos teniendo a Jorge en el paddock, y yo creo que eso es un valor que se suma. Y te voy a hacer dos preguntas. La primera ya va más para tu casa. Es que ¿cómo se te presenta este año? Porque al final, sobre todo en la parte de Moto3, cuentas con un piloto, el único, bueno, creo que fue el año pasado el único piloto español junto a Jorge Martín que ganó carreras, Albert Arenas, que se supone que este año ya con los que han subido a Moto2 debería tener ahí muchas más opciones de pelear por estar adelante, y luego tienes entre manos a la perlita, a otra de las perlitas españolas, que es Raúl Fernández.
Bueno, yo primero que darte las gracias por todo lo que has dicho, ¿no? Y estoy, ya te digo, yo estoy un día muy muy bonito, muy feliz y muy contento, ¿no? En cuanto a los resultados de este año, pues la verdad es que estoy muy ilusionado, muy contento. Creo que tengo dos grandísimos pilotos, como es Albert Arenas, que el año pasado pues ya hizo una grandísima temporada. Si conseguimos que sigas siendo lo que hizo y siendo un poco más regular, yo creo que tenemos y esperamos tener grandes opciones para optar al título. Este año pues creo que partimos con opciones muy serias de ir a por el título, ¿no? Y luego pues Raúl Fernández, que es un piloto que yo tengo muchísima fe en él. Es muy joven, es muy rápido, tiene un talento espectacular y creo que tenemos un grandísimo equipo en la categoría de Moto3, ¿no? Vamos a seguir apostando evidentemente por la escuela, por los niños, el Mundial Junior y también la nueva categoría de en este caso para nosotros de Moto2 y en la moto eléctrica, ¿no? Y vamos a tener a Nico Terol y a María Herrera, o sea que tenemos muchísimos pilotos, tenemos 11 pilotos nada menos este año. Y muy contentos, ¿no? Tenemos muchísimo trabajo por delante este año.
Te iba a decir la segunda pregunta que le va a hacer para mantener tu línea del super equipo de este año. No crees de todas maneras, pese a lo pesimista que es Carlos Miquel con Jorge Lorenzo, que el Jorge Lorenzo este, que es un pilotazo como la copa de un pino, llega ya con esa mili de Ducati y esto le va a hacer, descontando lo que pueda influir en la lesión de la que se está recuperando ahora mismo, pero ¿no crees que esto pueda hacer que su entrada en Honda sea mucho más brillante? Porque al final Jorge es un piloto que el año pasado, si no se llega a lesionar a partir de la carrera de Aragón, habría sido un constante en la pelea por las victorias y los podios.
No, a ver, yo he dicho que sin lugar a dudas para mí el piloto a batir es Márquez y creo que es el que está un paso por delante en este momento de todos. Otra cosa es que tengo que decir que Lorenzo para mí es uno de los grandes de MotoGP y de los últimos años es el que le ha ganado de tú a tú a todos los pilotos que ha tenido en su equipo, lo cual demuestra que realmente es un número uno, ¿no? La verdad que el test de Jerez, de Honda, con Jorge Lorenzo fue espectacular, fue una sorpresa yo creo que para todos estar ahí a unas decimitas y yo estoy convencido que va a estar delante, pero yo creo que en este momento que va a estar delante y que va a ganar carreras, creo yo, que yo creo como un primer año con Honda yo creo que ya es realmente un paso adelante grandísimo, ¿no? Pero yo sigo pensando que Marc en este momento es el piloto que tiene una agresividad y una rapidez brutal.
Mira, voy a poner un corte para que nos diga Jorge qué opina de él. Le preguntan a Marc Márquez si ve a Lorenzo candidato al título. Y Marc Márquez responde lo siguiente.
Jorge, yo lo tengo en la lista de uno de los rivales para el título.
Pues lo tiene en la lista. Está en tu lista de Jorge a Jorge. En la mía no. En la de ganar carreras estoy de acuerdo con vosotros, pero en la mía vale. No.
Yo pienso en este momento, pienso que sí, que puede ser candidato a ganar carreras, pero no creo que en este momento esté como candidato para ganar el título. Esa es mi opinión en este primer año. Sin duda, lo de ya, como bien ha dicho él en este corte, Jerez fue una verdadera sorpresa lo rápido que fue. Pero bueno, yo creo que una cosa es ir rápido un día y otra cosa es ser constante todo un año, ¿no? Vuelvo a repetir, para mí Jorge Lorenzo es uno de los grandísimos de la historia porque lo que ha demostrado con Ducati, con Yamaha, lo que ha hecho ganarle de tú a tú a Rossi y además, pues demuestra que es un número uno indiscutible. Pero creo que de cara al título en este momento, yo creo que Marc Márquez está un pasito por delante.
De todos, entiendo, ¿no? Porque si Lorenzo no es un posible rival al título, ¿a quién podemos colocar como rival al título para Márquez? ¿O tú ya das va a ser...?
Yo creo que es pronto hablar de títulos en este momento. Yo como piloto, estoy hablando como piloto, pero hay un sector importantísimo que falta saber y es nada menos que la moto. Hay que ver los test de Malasia, Tailandia y demás, ver realmente quién ha trabajado mejor este invierno y ver realmente qué diferencias van a haber, porque el final de temporada que vimos uno, si opinamos cómo terminó la temporada pasada, es una cosa, y si opinamos qué va a pasar esta temporada es otra. Por lo tanto, yo creo que hay una cosa importantísima y es esperar a ver realmente Ducati, la nueva Ducati cómo es, la nueva Honda cómo es, la nueva Yamaha, porque el año pasado pues vimos que Yamaha hubo algún gran premio que sí que funcionó muy bien, pero le faltó constancia durante toda la temporada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que esperar un poquito a ver realmente a nivel técnico qué moto es la que ha trabajado mejor durante el invierno.
Jorge, ¿tú crees que Márquez habría ganado con la Ducati el año pasado?
Márquez yo creo que es un piloto que así como Lorenzo es a nivel técnico es mejor que Márquez, yo creo que a Márquez poco a poco irá puliéndose en cuanto a la puesta a punto de la moto, en cuanto a saber mejorar la moto él técnicamente, y por lo tanto yo creo que eso tal vez con una Ducati le hubiese costado más. Hay que decir que es que Márquez es jovencísimo, es que Márquez tiene 26 años, es que estamos hablando de un piloto que tiene un palmarés increíble y que es muy joven, y por lo tanto que es normal que no tenga esa experiencia, aunque lleva muchísimos años, pero no tiene esa experiencia todavía técnica de mejorar una moto, ¿no? Pero por lo tanto yo creo que con la Ducati tal vez hubiese sufrido más.
Bueno, ha sido un placer, Jorge. Yo te digo una cosa, además este momento así, que estamos como de café, yo lo dejaba eternamente, pero es que tengo una duración limitada, así que no puedo hacer nada. Pero bueno,
un placer, encantadísimo, cuando queráis.
Atentos a la Spar Team, bueno, Ángel Nieto Team en este caso, el nombre oficial es ese, y a Raúl Fernández, la perla madrileña que también nos habla Jorge Martínez Aspar, que un día habló de Jorge Martín y fijaos la que ha liado este año. Así que lo que dice Aspar va a misa. Jorge, que ha sido un placer, que hablamos. Cuídate mucho.
Un abrazo, Borja.
Un abrazo.
Hasta luego, Jorge.
Borja, vaya gusto hablar con la gente que sabe y que lo cuenta también, y encima hacer un poco de chau-chau de polarización cuando no estamos discutiendo nunca de Márquez y Lorenzo.
Además, es verdad que Jorge se moja, o sea, que a él le preguntas y él te da la opinión, y tiene la vista esa del piloto que digo yo, que nosotros miramos hojas de tiempos, lo que está pasando en entrenamientos, jugar las marcas, pero la gente como Jorge Martínez Aspar ve un poquito más de lo que vemos nosotros y le saca un poquito más de punta a lo que está pasando en la pista, y bueno, pues ya ves que él, como tú, cree que esto puede ser una cosa de Márquez, siempre con esa salvedad de ver qué va a pasar a partir del primer test de pretemporada, que comienza este próximo día 6 en Sepang, 3 días, en el que es verdad que va a ser muy interesante. Yo no creo que tanto ver cómo está la onda, que yo creo que está bien, porque ya lo ha demostrado en todos los test, sino ver cómo está la competencia, qué capacidad tiene realmente, ha tenido Yamaha este invierno de mejorar la moto, ha hecho un cambio en el cuerpo técnico, en la parte japonesa, para revertir un poco la situación, ver a ver qué Maverick Viñales nos encontramos. ¿Qué Valentino Rossi nos encontramos? 40 años cumple ahora este mes que viene, que son los 40 años que lleva Jorge en el mundo de las motos, y ver también, obvio, evidentemente, qué es capaz de hacer el dos veces subcampeón del mundo Andrea Dovizioso, que bueno, siempre le ponemos ahí como en un lado, pero al final termina siendo muy competitivo y la Ducati terminó muy arriba el año pasado.
Sí, a ver, tenemos ahí la duda. Por cierto, cumpleaños el mismo día que mi mujer.
Exacto. Valentino Rossi,
sí. No, exacto. A ver qué pasa. Del ambiente, estuve yo en la presentación también. La verdad es que no había mal rollo, o sea, había buen rollo entre Márquez y Lorenzo. Pero no sé si te diste cuenta de que Jorge como que no quiere entrar mucho. O sea, es decir, incluso cuando se daban la mano y tal, daba la sensación de que Márquez le quería llevar mucho a su terreno, ¿sabes? Como acercar más el brazo hacia su lado, y Jorge se mantiene en su box, digamos, ¿eh? No quiere... Yo creo que quiere mantener la distancia para no acabar siendo el acallito de Marc Márquez, ¿no?
De todas maneras, que nadie olvide que Jorge Lorenzo debutó en MotoGP al lado de Valentino Rossi, y probablemente un Valentino Rossi casi en su mejor momento. No venía de ganar el título, porque el título, cuando llegó Jorge, el 2007 lo había ganado Stoner y en 2006 lo había ganado Nicky Hayden, pero había también circunstancias alrededor, la sorpresa de Ducati, los problemas que tuvo Yamaha en el 2006, pero ese morlaco ya lo tuvo que torear en su momento Jorge, y yo creo que aquí va a tener otro morlaco de los buenos, pero es verdad lo que dicen luego ellos, se miran de reojo, pero no pueden estar tan atentos. Si Honda, como comentaba Alberto Puig, es capaz o tiene esa capacidad como gran fábrica de mantener dos líneas de trabajo abiertas sobre la base de moto que tengan, yo creo que bueno, pues eso hará que no haya muchos problemas, excepto si no saltan las chispas en pista. Los compañeros de equipo se miran un poquito más, en el sentido de cuando adelantas intentas tener más cuidado, pero ya hemos visto que Marc Márquez al final no mira nunca la matrícula, y ya las tuvo en su momento también cuando debutó con Pedrosa, así que cuando toque, tocará, y seguro que habrá algún momento del año en que nos tocará hablar de un enfrentamiento o un rifirrafe Lorenzo Márquez, porque luego Lorenzo, por otro lado, tiene también una cualidad, o no sé si es una cualidad o una característica, y es que no se calla, es decir, lo que piensa lo dice, y si él alguna vez ve que no está de acuerdo con algo que ha hecho Márquez, lo va a decir, y bueno, pues será un poco cómo sea capaz de gestionar también Marc este nuevo inquilino en un garaje que él domina por completo, más el añadido de ver cómo van reaccionando los dos pilotos a sus estados físicos, porque el otro día también teníamos ahí a un manco y a otro que también medio manco, o sea que era un poco curioso ver al Dream Team, que ellos no quieren que se llamase Dream Team, con los dos pilotos tocados.
Sí, a ver qué pasa. Por cierto, era Dream Team también porque juntaron a Mick Doohan, un Mick Doohan que no cerraba los brazos de lo apretado que llevaba el mono, que iba como una especie de Robocop. Tengo una misión. Y estaba también Alex Cribillet, pero jo, Cribillet, que cómo se conserva.
Qué tío, cómo iba a llevar el mono de bien puesto. Él dice, bueno, no llevaba espaldera para que le entrase bien, pero... No iba como un pincel. Bueno, eso yo creo que fue en la... Porque una vez que ya sabíamos la dupla del Repsol Honda, el interés estaba en ver vestido a Jorge Lorenzo, evidentemente, con el mono naranja y blanco que tuvo que recortar para poder meter la escayola, que ya lo confesó, mono roto para poder lucirlo en la presentación, y luego ver vestidos con el que compitieron tanto Doohan como Cribillet, que estos también las tuvieron y buenas. Fue una de las partes más interesantes, y lo que te decía del estado físico, el doctor Xavier Mir, que fue el que operó a Jorge Lorenzo, sí, dice que llegará justito a la carrera de Qatar. Eso siempre es un problema, es una lesión complicada, y hacen bien en saltarse el test de Malasia, pero evidentemente son 3 días menos de moto para Jorge. Y luego, por el otro lado, pues Márquez comentaba también entre risas que había el día antes había cogido la primera pesa, 3 kilitos, que evidentemente eso no es nada, y ya el otro día también puso una foto en las redes sociales con la mountain bike, o sea que ya había hecho algo ya de fuerza con el brazo, y bueno, estoy hablando con su preparador físico, con Carlos García, bueno, su fisioterapeuta, perdón, y fue el que él me dijo que bueno, al test de Malasia iba a llegar justito, así que Honda va a tener que tomarse la cosa con cierta calma, pero yo te digo, creo que la sensación es que del test de Valencia y del test de Jerez del año pasado, más lo que ha podido rodar también Aran Jerez, su piloto de pruebas, Bradel, que será el que sustituya a Lorenzo, creo que tenía los deberes bastante hechos, y será más bien ver qué ha hecho la competencia y cómo llegan para entender exactamente si Honda de nuevo es la moto a batir, o si van a tener que mirar de reojo a lo que haga la competencia, Ducati, que tiene una gran moto, y la duda esa de Yamaha, y bueno, y ya incluimos en este grupito a la Suzuki, claro.
Bueno, pues fue una presentación que estuvo muy bien, y la verdad es que fue un placer poder hablar con Alex Cribillet, que la pregunta clara era, ¿quién es el Doohan de los dos? ¿Y quién es el Cribillet en la actualidad? Bueno, Borja, que ha sido un placer. Hablamos, ¿eh?
Sí, no te preocupes, que hablamos. Yo ya en 2 días, pasado mañana, estoy ya yendo hacia Malasia, así que la siguiente vez que hablemos ya podremos hablar de más realidades que de suposiciones.
Muy bien, gracias Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Pues escuchar, muy jugoso, dura poquito, pero está muy bien las claves que nos ha dado Alex Cribillet sobre ese duelo que nos viene encima entre Jorge Lorenzo y Marc Márquez.
A ver Alex, estás aquí en la presentación de Repsol, 25 años de Repsol, y vuelve el equipazo, el Cribillet Doohan. ¿Quién es Cribillet y quién es Doohan aquí?
Bueno, es la pregunta que me han hecho tantas veces aquí, ¿no? Bueno, cada uno es diferente, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su propio estilo. En esta ocasión, si comparamos un poco, como nos han traído aquí los cuatro, y Mick, que era un poco el que mandaba en el equipo, que viene a ser un poco ahora Marc Márquez, el rey del equipo, el número uno. Y Cribillet era, no digamos, bueno, podríamos decir que sí, segundo piloto, que lo estaba ahí empujando, pues sería un poco el Jorge Lorenzo, ¿no? Aunque Jorge va a partir con las mismas armas que Marc Márquez, y obviamente su objetivo va a ser a luchar para ser campeón del mundo, que en este caso pues sería un poco el Cribi, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco la película, tal y como nos han presentado en este vídeo virtual, de luchando las dos tiempo contra las cuatro tiempo, de Mickey Cribi con Jorge y Marc, un poco esto, ¿no?
¿Tú crees que de verdad Lorenzo puede batir a una bestia como Márquez, que ha destrozado a todos sus compañeros de equipo?
Bueno, no lo sé, realmente yo creo que nadie lo sabe. Lo que está claro es que Jorge es un piloto rápido, ha estado en todas las fábricas donde ha estado, en todas las marcas, ha conseguido ganar carreras y luchar por el Mundial, y esperemos que sí, que Jorge pues va a llegar un poco faltado de kilómetros, ¿no? Por el hecho de que se ha lesionado y no podrá tomar parte en el entreno de Sepan, pero Jorge es Jorge, cuando está fino es rapidísimo, esperemos que pueda estar también ahí.
Muy bien. Gracias.
Muy bien.
Programa de lujo en el que hemos tenido a Antonio García, hemos tenido a Jorge Martínez Aspar, al Escribillé y ahora tenemos a otro lujazo. Roberto Meri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, te llamo porque, claro, como no invitas a los amigos a esas reuniones de CAR maravillosas que organizas, pues nada, para que me la contaras un poco. Y antes de que ahora me respondas a esta agresión, el otro día se reunió Roberto Meri con Carlos Sainz en el circuito de Recas, con Carlos Sainz, con Félix Porteiro, con Carmen Jordá.
Lucas Ordóñez.
Con Lucas Ordóñez también, cierto, y con un periodista, Miguel Portillo. Y claro, cuando hay un periodista y uno que es amigo de Miguel Portillo y de estos pilotos no es invitado, pues oye, tiene que rendirle cuentas públicas a quien no le invita. En fin, lo pasasteis muy bien, ¿no?
Hombre, lo pasamos muy bien porque éramos todos amigos, por eso te llamamos. ¿Que no? Pero no, hombre, si te echamos de menos ahí en el karting.
Oye, que la pregunta clave es, ¿le metiste a Carlos o no?
No, íbamos muy parecidos todos, muy parecidos. Félix, Carlos y yo, pues bueno, los tres hemos corrido muchísimo karting. Teníamos diferentes cars, Carlos iba con otro car. Pero bueno, la verdad que esté muy preparado este año, se le ve con ganas, pegó muchísimas vueltas, así que nada, nos pegamos una buena paliza de karting como a nosotros nos gusta y estuvimos en Madrid y la verdad que lo pasamos muy bien.
Sí, efectivamente, y incluso cenasteis en Madrid tampoco. Bueno, a lo que vamos, hablando con Carlos, ¿te crees esas buenas sensaciones de futuro de McLaren o se están pasando de euforia?
No, a ver, yo creo que McLaren va a empezar un poco de cero. Van a intentar hacer un poco de borrón lo que tenían. Tienen dos pilotos jóvenes, Carlos y Lando Norris. Y yo creo que como que el propio McLaren se ha quitado un poco de presión al no tener a Fernando. Porque saben que con Fernando, si no ganan, algo pasa. Tienen un problema con el coche. Y claro, yo creo que empezaron un poco de cero y la idea de ellos es intentar eso, estar los primos de la mitad de la tabla y a partir de ahí progresando. O sea, son realistas, o sea, Carlos es realista, sabe que este año pues acabar más adelante del octavo va a ser muy complicado, pero sí que intentar estar pues justo detrás de los Mercedes, Ferrari y Red Bull, ser el siguiente equipo, esa es la idea de ellos, y luego de ahí, en el 2020, intentar estar pues ya en la pelea con ellos. Así que Carlos es muy realista, sabe que le espera un año muy complicado en McLaren porque tienen que mejorar bastante el coche, el motor, y así que ese es el problema que tienen, ¿no? Pero bueno, él está siendo realista, está muy motivado con este nuevo cambio, está muy contento con McLaren porque obviamente después de Renault coger el asiento de McLaren para él, o sea, es muy importante, es un gran equipo, tiene un gran historial y aparte se sube, digamos, en el hueco que dejaría Fernando Alonso, así que bueno, que yo le vi muy, muy motivado estos días. Dio muchísimas vueltas, no paraba, daba 10 vueltas más que los demás, estaba todo el día rodando.
Ya, no, eso es muy buena señal. Yo también le veo con un subidón por ser el jefe de un gran equipo, que es lo que está intentando hacer y lo que creo que debe hacer, que es ser el líder de McLaren. Y hasta ahora, bueno, pues estaba de prestado cedido en Renault, piloto de Red Bull con todo lo que significa que Red Bull siempre te da caña y tú aquí a penca. No, ahora el tratamiento es, oye, tienes que ser la referencia. Yo creo que eso es muy bueno para un piloto. Y tengo que preguntarte, ¿cómo está lo tuyo? Aquí cada uno le preguntamos, ¿cómo está lo de cada uno? Bueno, ¿y cómo está lo de Meri? Tengo a Joseba Larrañaga todo el día preguntando, ¿cuándo cierra la Fórmula 2? Que quiero volver a verle, que vaya espectáculo que pega cada vez que sube a la Fórmula 2. No sé, ¿qué proyectos tienes?
Pues bueno, estamos aún mirando un poco todo. Ya sabes que cuando no tienes el presupuesto, pues te llaman pues a última hora. Oye, mira que se nos ha quedado aquí un asiento y tal. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Si no tienes un buen patrocinador es muy complicado tener algo asegurado antes de enero, o sea, hasta incluso, pues como el año pasado, ¿no?, que hasta marzo, abril no pude confirmar lo que iba a hacer en el último momento, así que bueno, yo creo que este año va a ser un poco parecido, espero confirmarlo lo antes posible, como siempre, incluso el año que hice Fórmula 1 no lo supe hasta que llegué a Australia, sí. pues esto es un poco lo mismo, hasta el último momento, pues yo te estoy pasando 3 meses aquí en la cuerda floja.
Ya, tío, bueno, pero de todas maneras lo que tienes que hacer es traer la moral alta, que donde corras vas a ir deprisa, o sea, que eso está claro. O sea,
es la idea.
Que vamos, eso lo sabe hasta el tostado.
Lo que no te he dicho de que te quería decir es,
sí,
con
dime.
El tema de Carlos llegando, sí, a McLaren, le viene muy bien a McLaren, porque Carlos tiene la experiencia que tiene con el coche Renault y él sabe las diferencias. Probó el Renault en Abu Dhabi y probó el McLaren en Abu Dhabi, así que puede mirar los puntos fuertes de un coche y los puntos flojos del otro coche. Y según Carlos, estaban tirando hacia una dirección que no era la que había que tirar hacia otra dirección, así que el fichaje de Carlos a McLaren les va a venir muy bien, a McLaren especialmente, y a Carlos a guiarlos, ¿no? Así que eso es un dato bastante importante que hay que saber.
Es decir, que ha cambiado un poco el camino por el que iba a ir McLaren, ¿no? La dirección.
Más que nada, el setup del coche. Estaban enfocados en una cosa y según él no es esa cosa, es otra cosa. Y claro, siendo realistas, el Renault el año pasado era mejor coche que el McLaren.
Pero claramente, sí.
Y entonces, en teoría, tiene el mismo motor. Así que es que lo que es la comparación de setup, digamos, de coche, de aerodinámica y todo eso, es posiblemente el mejor piloto. O sea, cualquiera de los pilotos, es el de Renault o de McLaren, si se cambian de coche, son los mejores para decir, oye, pues mira, el Renault hacía esto y el McLaren hace esto. Yo creo que tendríamos que ir más en la dirección del Renault porque obviamente era mejor.
Claro, claro.
¿Sabes? Así que eso le viene muy bien a McLaren.
Sí, sí, porque lo que tenía bueno el McLaren es la parte mecánica, es un poco también herencia alonsiana, es decir, cómo se metía... el coche, cómo admitía los bordillos, era un coche menos rígido que el Renault, bueno, era un coche también que permitía meterlo muy adentro de curva, por eso también se le atragantaba a Van Dorn el pilotaje, no tanto el Renault, pero con una ausencia de carga aerodinámica respecto a un Renault flagrante, y bueno, pues a ver si por ahí también van por ese camino, y sobre todo carga efectiva, que la perdían toda en la realidad, ¿eh?
Exacto.
Pero bueno, oye, Roberto, pues gracias por la clase y que, en fin, que esta es tu casa, ya lo sabes, ¿eh?
Muchísimas gracias, un fuerte saludo a todos los oyentes y nada, cuidaros mucho y la próxima vez que vayamos a Madrid te llamamos, Carmen, que
venga,
no te olvides.
Estupendo.
Que yo me acuerdo de ti.
Ahí quedamos, un abrazo fuerte.
Venga,
hasta luego. Estamos ya terminando el programa porque tengo a This Is Football llamando a la puerta, no paran de aporrear, está Evangelio dando cabezazos, me ha rayado el coche Chateau y tengo para nada, para un par de minutos, a Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Tocayo, bien, todo bien.
¿Estás bien? ¿Te has recuperado ya del insomnio? ¡Qué disfrute! Ahí, nos hemos pegado,
Hay cosas de las que no hace falta recuperarse.
Madre mía.
Un chute en sí mismas.
Qué manera de pilotar, Dios mío. Bueno, Y es objetivo, o sea, es un hecho objetivo, digo, para
Exacto.
el club de que...
Nada, caso.
De que la objetividad Nada. Es meterse con Alonso. No, objetivamente se exhibió, ya está, fue una exhibición. Bien.
Totalmente.
Rally de Monte Carlo, primer triunfo de Ogier y un poco de pinchazo del Globo Loeb.
Es que yo creo que el Globo Loeb se había hinchado un poquito... Es cierto que había ganado el Rally de España, pero también en unas condiciones más de zorro que por velocidad pura. De todas maneras, tampoco hay que olvidar que este rally es muy peculiar por aquello de las condiciones y que Loeb venía de un Dakar con una semana solo por medio, no se había subido casi al coche. Calma y tranquilidad con eso. Y Ogier, bueno, pues primera victoria con Citroën, su vuelta, séptimo monte. Sexto en el Mundial, ¿vale? Porque una fue con el IRC, y lo que queda claro es que Ogier, Neuville y Tanak, los tres que se jugaron el título el año pasado,
sí.
están un paso por delante del resto y todo apunta a que entre ellos tres va a estar la cosa. Favorito a día de hoy, después de lo visto en Monte Carlo, para mí y para el título, Tanak y Toyota, sin duda alguna.
Bueno, pues mira, tomamos nota, a ver qué pasa con eso, aunque yo a Ogier no lo voy a descartar porque es un animalito. Que un placer, Charlie, como siempre.
Nada, muchas gracias, que, saludos a todos los oyentes.
Y nada, recuerdos de Fernando Evangelio, que le tengo aquí, me está moviendo la silla en este momento, me voy a caer de la silla, así que te tengo que despedir. Gracias, amigo.
Venga,
un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí Cope GP, ha sido un placer. Lo siguiente en la lista de podcast de Cope será This is Football. Primero Cope GP, luego os descargáis This is Football y después lo ponéis otra vez en bucle. Y así sumamos descarguitas, que es lo que queremos. Que ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima. Adiós.
GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.